liberar.
¿Cómo le va? Le saluda Jaime Barrera y me da mucho gusto darle la bienvenida a una emisión más de Con Todo Respeto. Hoy vamos a hacer un repaso de lo más importante que ha ocurrido en el primer semestre del año y desde luego, desafortunadamente, destaca el tema de la violencia y el principal problema de inseguridad que tenemos en Jalisco, como es el de las desapariciones y todo el trabajo que hacen los colectivos de madres buscadoras para tratar de dar con sus seres queridos a los que no encuentran. Desde luego destaca el caso del rancho Izaguirre de marzo pasado y ese fue un tema que dominó en este primer semestre. Veamos.
Jalisco enfrenta una crisis de desapariciones y violencia. El 2 de abril de 2025, Teresa González Murillo, integrante del colectivo Luz de Esperanza, falleció tras ser atacada en su hogar el 27 de marzo. Buscaba a su hermano Jaime desde septiembre de 2024. La fiscalía investiga el caso como un intento de robo, aunque su colectivo señala amenazas previas. Paralelamente, la Universidad de Guadalajara reporta 19 estudiantes desaparecidos, incluyendo a Axel Ríos, de 15 años, visto por última vez el 27 de marzo. Familiares y compañeros exigen su localización y mayor seguridad.
Gracias, gracias por continuar con nosotros. Efectivamente, no acabamos de pisar fondo en este tema, en este gravísimo problema de las desapariciones y lo peor es que empezamos a ver ataques directos a activistas que luchan y claman porque se acabe con las desapariciones, que se dé con los raptores. Y bueno, pues eso no pinta más que, pues ensombrece mucho más el panorama. Jonathan.
Sí, la verdad es que hay una percepción de que, al menos en el discurso, el gobernador actual, y a partir de que asume el mando, tiene la intención de hacer las cosas distintas, ¿no? De al menos reconocer el problema, dimensionarlo, aceptar que hay reclutamiento forzado, que hay un grave y una grave crisis de desapariciones, propone algunas reformas con una Secretaría de Búsqueda. Sin embargo, me parece que en la práctica, digamos, en los resultados, pues mantenemos la misma tendencia, de acuerdo a los últimos datos del Registro Estatal de Desapariciones, pues prácticamente la incidencia es similar a la del sexenio pasado, que yo a veces cuando platico con alguien que no es de aquí de Jalisco, le digo, es que tú te puedes imaginar que son alrededor de 49 personas que desaparecieron el sexenio pasado cada semana, ¿no? Y no las volvieron a ver. O sea, eso es para que sea un escándalo, ¿no? Para que sea un escándalo, ¿no? Bueno, pues esa tendencia continúa. Entonces, en realidad el problema va más allá de una secretaría, y la solución al problema va más allá, pues, de una secretaría, de la voluntad de un gobernador. Me parece que tiene que ir en todos los niveles de gobierno y esperemos que con estas medidas y esta agenda en materia de desapariciones que plantea Claudia Sheinbaum, podamos al menos frenar o ralentizar un problema grave que se mantiene desde el sexenio pasado, ¿no?
Sí, a ver, y yo creo que, Jaime, que lo primero que urge a una secretaría de este estilo de inteligencia es entender el fenómeno de la desaparición. ¿Por qué la gente está desapareciendo? ¿Y cuáles son los diferentes motivos? ¿Y qué pasa en cada zona donde desaparece? El famoso análisis de contexto del que hablaba la Comisión Nacional de Búsqueda cuando estaba Carla Quintana al frente, ¿no? Es decir, si no entendemos qué está pasando en el territorio y si el Estado no habla de esto, si el Estado, me refiero a los presidentes municipales, al gobierno del Estado, al gobierno federal, es decir, a ver, tenemos este problema de violencia y de control del territorio, ¿no? Esto aquí, esto aquí, esto acá. Mientras eso no pase, lo demás es echar rollo y me parece que estamos viendo esta violencia directa contra una madre, en este caso una hermana buscadora, una familiar buscadora, ¿no? Y lo primero que hace el gobierno es empezar a filtrar versiones de en algo andaba metida, es que el hermano quién sabe qué, es, ¿no? A desacreditar a la persona, ¿sí? Para no asumir el golpe. Y en ese sentido, me parece tristísimo que este gobierno actúa, en este caso, exactamente igual como actuaba Alfaro.
Sí, empiezan a señalar que tiene antecedentes, que ha tenido problemas con el tema de su liderazgo con comerciantes.
Y que la fiscalía suele, cuando no quiere, dice no podemos decir nada porque por el sigilo de investigación.
Pero siempre dicen.
Pero cuando realmente les interesa políticamente, pues inmediatamente, claro, pues fue un robo, probablemente andaba metida en algo,
que
¿no?
Que en este caso es más delicado porque es un territorio que el Ayuntamiento de Guadalajara cedió.
Claro.
Que es el centro de Guadalajara, que lo tenemos ahí, es una cosa de dar miedo y sí, que si no se interviene y si no se reconoce que esto está pasando, el centro de Guadalajara en muy poco tiempo va a ser una bomba de tiros. Es de verdad lo que está pasando con los comerciantes, el cobro del derecho de piso, los tienen ahí y se hacen de la vista gorda o los toleran o son cómplices los inspectores. Claro. Algo está ocurriendo en el centro de Guadalajara y que es la consecuencia de esto que pasó con Teresita.
Al margen, la venta de productos obligados.
Por supuesto, y el cobro de piso. Y además, o sea, al margen de lo que representaba como líder de los comerciantes Teresita, que todos sabemos cómo funcionan esos o cómo funcionaban esos liderazgos, porque MC los desplazó. El tema es si MC los desplazó para dejar entrar a los otros o se le metieron. Creo que eso es, ahí está la clave de este caso.
Si fue,
¿no?,
por voluntad o las dos por incapacidad, cosas. Es igual de grave.
Exactamente, por supuesto. Pero el centro de Guadalajara es una bomba de tiempo y la alcaldesa no se da cuenta o no quiere entrarle. Y las autoridades, que además es muy sorprendente, en su cara, cuando son las reuniones de seguridad, ves ahí lleno de elementos de las corporaciones estatales, de la Guardia Nacional, del Ejército, y todo está pasando en sus narices y ellos no se dan cuenta.
No, pues no. Sí,
exactamente, eso es en lo que hay que terminar. Y aparte de estos ataques, pues está esta serie de desapariciones. Yo no recuerdo que se hubieran juntado tres en un tiempo tan corto, en 2 semanas, de estudiantes de la Universidad de Guadalajara, todos menores de edad.
Sí, y que tiene que ver, otra vez, hay que volver a cómo explicamos en cada región lo que está pasando, ¿no? Así, para tratar de entender cada uno, por qué menores de edad, ¿no? ¿Qué tipo de menores de edad? ¿Cuál es la lógica que puede haber detrás de ese levantón?
Y me acuerdo, ¿no?, de esta reiteración, porque eso es una reiteración lo que comentó otra vez el cardenal de Guadalajara, el cardenal Robles, de lo que ve del control territorial del crimen organizado.
Claro,
¿no? Ellos que tienen todo el pulso,
claro,
Pues los padres que están en cada parroquia.
Pero la Fiscalía General de la República nunca vio lo que pasaba en Teuchitlán, y en Tala, ¿no?, y en Ameca, ¿no?
Claro. Entonces, en la central camionera.
La central camionera, ¿no?
Que esta declaración del cardenal Domingo dice, bueno, hay unos lugares, unos municipios en donde manda el crimen y hay que pedirle permiso para hacer las fiestas patronales. Y sale el gobernador Lemus y dice, no es cierto. Me recordó este episodio cuando también el cardenal dice, hay retenes en el interior del estado, y sale el gobernador Alfaro y dice, no es cierto, ¿no? Entonces, a ver.
O sea, no es cierto, no hay que pedir permiso al crimen organizado.
No hay crimen organizado y no hay ningún problema, ¿no? O sea, negando el problema.
Estuvo un poco más matizado la respuesta de Lemus en el sentido de que denuncien, ¿no?
Aunque el gobernador también vuelve a matizar el tema del reclutamiento con el caso de este chico de Axel que dice que se va a probar vida, Zacatecas, son los mismos casos, estamos hablando del reclutamiento, claro, o de esta chica que afortunadamente fue rescatada y que le iban a pagar 5,000 pesos. No es cierto que son las grandes ofertas de trabajo que conquistan. Estamos hablando de una chica que va a un trabajo ordinario. 5,000 pesos es un salario ordinario para una chica que va a empezar su vida laboral y es sorprendida y se la llevan a la Ciudad de México. Entonces, claro, me parece que no se está actuando lo suficiente en algo que a esa edad es tan común, que es pedir trabajo, ¿no?
Sí, efectivamente, ahí sigue el reto para pasar de la intención a las realidades, al avance y a que se demuestre que la creación de esta Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas puede ayudar a cambiar toda esta inercia, ¿no? Y a empezar a detener y a bajar los índices de desapariciones. Ese sería como lo que esperaríamos todos, el objetivo a lograr.
Thank you. Efectivamente, como usted lo ha visto, la violencia ha alcanzado a todos, no solo a la gente común y corriente, como usted y yo, sino también a los poderosos. El asesinato de políticos, de candidatos, no solo ocurrió durante las elecciones del año pasado, sino que sigue ocurriendo en este tiempo de gobiernos en todos los estados de la República, como sucedió en Veracruz y también aquí en Jalisco, donde secretarios de ayuntamientos, regidores, comisarios de policía han sido asesinados, de modo que han puesto en jaque a muchos de estos gobiernos municipales y también gobiernos estatales, vulnerando la política del país.
Bueno, pasamos a otro tema también preocupante. Junto al grave problema de las desapariciones está ahora pues la escalada en asesinatos de madres buscadoras, de sus familiares. Veamos.
México enfrenta una escalada de violencia con el asesinato de activistas y bloqueos en varios estados. El 23 de abril, el Cártel Jalisco Nueva Generación desató ataques en Michoacán, Jalisco y Guanajuato, bloqueando carreteras y quemando vehículos, en respuesta a operativos militares. Además, María del Carmen Morales, madre buscadora en Jalisco, fue asesinada junto a su hijo tras recibir amenazas por su labor.
Hablábamos del frente abierto en Teocaltiche, del frente abierto que tenemos también en Teuchitlán. Aquí vemos otro frente abierto en toda la región de Ciénegas, se ha manifestado en La Barca, pero históricamente también el municipio de Ocotlán tiene una larga historia también de presencia de grupos del crimen organizado que han desarrollado toda una base social que quedó manifiesta en estos bloqueos de La Barca el día que también pues prácticamente se apoderaron de toda la red carretera de Michoacán. En medio de todo eso está un asesinato más de una madre buscadora, digo.
Sí, a ver, yo creo que el asesinato de la madre buscadora es terrible. Sí. Es decir, ella, su hijo lo había desaparecido. Aparentemente lo que ha dicho la fiscalía hasta ahora es que llegaron a asesinar al otro hijo y que ella salió en la defensa y ahí la matan.
Y un poco otra, como siempre, deslizando, como pasó ahora en Oaxaca, es que el esposo estaba metido en temas de delincuencia organizada.
O sea, criminalizando, lo primero que hizo la fiscalía fue criminalizar y decir, bueno, nada, tiene que ver con su labor de madre buscadora. No, tiene que ver todo, es decir, tiene que ver en esa violencia que se da en estas colonias de Tlajomulco, ¿no? Donde un hijo ya lo habían desaparecido y vienen a matar al otro. Y la madre queda en medio y la mata. Esa es la violencia de la que hay que hablar. Y no de la violencia de la mejora etérea que dicen que tiene la seguridad pública, porque una cifra baja u otra sube, ¿no? Yo creo que ese. Y lo que vimos en Michoacán es la capacidad de control que tiene el crimen organizado sobre el territorio. Es bestial.
Impresionante.
El Estado está absolutamente rebasado por el crimen organizado.
Ahora, ahí se dio un nuevo modus operandi que la Fiscalía reconoce en el boletín cuando dice, hoy 50 hombres en motocicleta se movieron ahí en La Barca y se apoderaron de los dos carriles de una autopista altamente transitada.
Claro, es que es muy
Esa
frágil.
Es la velocidad de organización que tiene hoy el crimen organizado.
Claro, y que les permite escabullirse y esconderse y que son de reacción rápida. Comentaba yo fuera del aire que me tocaron ver los manchones de donde fueron los incendios de estos camiones y demás.
7 tráileres quemados ahí.
Brutal. Digamos a kilómetros de distancia. Entonces realmente cortaron las vías de comunicación por muchas horas. De aquí a que los apagaron, los movieron, de aquí a que reaccionaron y llegaron los bomberos, Protección Civil, los militares, la Guardia Nacional, fue brutal la capacidad de interceptar, de interrumpir la comunicación entre las dos principales ciudades de un país. Es increíble lo que pueden hacer y sin un detenido, con el nuevo modus operandi de las motos, pero sin ningún detenido.
Detuvieron o no al RR, se puede que lo había detenido, estaba ya la información de que Y luego, no.
Y luego, ¿no se confirmó?
Y luego, aparentemente, lo soltaron. Fue otro culiacanazo, o un michoacanazo.
Sí, pero lo grave, y lo señalaba Raimundo Riva Palacio la semana pasada, la gravedad de decir no fue culiacanazo, fue un enfrentamiento entre dos grupos que dejamos que se pelearan ahí y no pudimos hacer nada para evitar que tomaran prácticamente...
¿El Estado?
La mitad del territorio de Michoacán.
Sí.
¿No?
Pues mira, yo creo que como que mediáticamente la atención estaba centrada en Culiacán y habíamos olvidado que todo el país es un polvorín en ese sentido. Pero quiero hacer referencia a las y los defensores de los derechos humanos en este país, que viven una situación de peligro y de riesgo permanente. Hay que referir del 2006 a la fecha, con esta mujer, con esta madre buscadora, son 28 madres buscadoras asesinadas.
Sí. Del 2006.
Del 2006 a la fecha. El último informe de los peligros que viven los defensores de la tierra en este país es deleznable. La cantidad de periodistas que fueron asesinados en el sexenio anterior también. Entonces, buscar la verdad y la justicia en este país es mortal.
Efectivamente preocupante la violencia política que se está generando en Veracruz, donde habrá elecciones locales de ayuntamientos, de congreso local, que se van a juntar con la primera elección del Poder Judicial, y donde ha habido asesinatos como los hubo en el proceso electoral pasado, que se juntan con lo que nos pasó en Teocaltiche aquí, donde han matado al secretario del ayuntamiento, a una regidora que también era jefa de enfermeras, y como lo que ocurrió hoy en un café muy conocido ahí frente a uno de las zonas residenciales más exclusivas de la ciudad, donde llegaron pasadas las 8 de la mañana dos sicarios y le dieron 15 balazos a alguien que fue un diputado federal del PRI, que fue candidato del PRI a la alcaldía de Tlaquepaque, que ahora tenía un cargo en el comité directivo estatal del PRI. Entonces, bueno, señales de toda esta impunidad y de el poder creciente de fuego, de cooptación que tienen los grupos de la delincuencia organizada, David.
Así es, la violencia política irrumpió ya hace muchas elecciones y en general hace muchos años en el país, pero se ha estado recrudeciendo y ha tocado a todos los partidos políticos, pero generalmente a niveles locales. No ha habido un asesinato de funcionarios, de altos funcionarios federales o de un gobernador, salvo el caso justamente del exgobernador Aristóteles en Jalisco, pero se trata casi siempre de jefes policíacos, de regidores, de alcaldes, de diputados locales, pero aún así pues hay una desestabilización muy fuerte. En el caso de Veracruz, el ambiente está muy crispado, muy tenso, hay condiciones poco propicias para ir a votar. Esto inhibe a los ciudadanos para que acudan a las urnas. Se prevé que vaya a haber una participación muy baja, a pesar de que empatan dos elecciones, que de suyo la judicial no está convocando como se quisiera. En realidad se va a colgar de la elección local, pero aún esa elección quizás sea con una bajísima participación. Y en el caso de los municipios de Jalisco, pues eso también ha inhibido el involucramiento ciudadano. La gente está muy asustada, la gente no sale de sus casas. Es decir, el impacto que tiene, y lo hemos dicho muchas veces aquí, la muerte de un político o de un periodista o de una figura pública, pues tiene un impacto mayor. No es que sea más importante ni menos, es igual, pero el impacto es mayor y eso tiene repercusiones mayores.
Así es, pues pegada a la elección de Veracruz y todavía faltan dos semanas, sí se prenden focos rojos, ¿no?
Platicando con un muy conocedor de Veracruz, porque él es de allá, Alberto Olvera, dice, a ver, cada elección municipal en Veracruz hay en promedio 5 muertos, 5 candidatos asesinados. O sea, sí, no es nuevo. Y Veracruz tiene esta larga historia de violencia política, son 215 ayuntamientos y con muchísimas historias, digamos, de fricción. Sin embargo, lo que ha caracterizado esta elección es, uno, el choque entre las dos figuras importantes de Morena, ¿no? Rocío Nale y Cuitláhuac García, que están enfrentadísimos por peleando el control de Veracruz. En el caso de Teocaltiche, hay que decir, son 9 funcionarios en lo que va de este sexenio, ¿sí? Entre policías,
es el Estado general, bajo fuego.
Ahora la regidora, ¿no? Y me parece que lo que anuncia hoy el gobernador para Teocaltiche es una muy buena noticia. Bueno, lo anunció el día de ayer, se publica el día de hoy en los periódicos. Tratar de echarle todo el resto del estado a estos tres municipios que han estado asolados por la violencia. Me parece que le falta más detalle y contenido al proyecto, pero finalmente, después de la negación de la que veníamos de Enrique Alfaro, otra vez, al igual que en el caso de los desaparecidos, me parece que es una muy buena señal del gobernador Lemos. Me parece que el proyecto está cojo, ¿no? Vamos a ver qué sucede.
Quedaron en este, el que le llamaron proyecto de intervención
integral,
algo así, sí. En la región Altos Norte. Son más municipios, pero se van a concentrar en los conflictivos, Teocaltiche, Encarnación de Díaz y Villa
Hidalgo.
Y que luego cada secretario se va a reunir con los funcionarios municipales, un poco para darle más forma, más detalle. Pues habrá que ver si funciona, doctora.
Yo no diría que está cojo, digo que está cojísimo y que es una calca de lo que pasó en el sexenio de Aristóteles Sandoval, cuando pasó lo de Villa Purificación y que diseñaron el proyecto de intervención que se llamaba Vamos Juntos.
Y yo me voy a acordar
que ahí empezó,
exactamente, en me Villa voy a acordar Purificación. De otro que llevaron a Gilotlán, donde también llevaron a
por la, supuesto,
al
por
gobierno
supuesto.
Estatal,
o sea,
en pleno.
La gran pregunta es...
Una reunión de gabinete.
La diferencia tiene es sustancial porque tiene que ver con si... A ver, ¿qué es igual entre Vamos Juntos y lo que presenta hoy Lemus? Que los dos proyectos se activan en función de una emergencia que les es imposible solucionar. Dos, ¿cuál es la diferencia? La diferencia de Vamos Juntos es que la metodología era un diagnóstico colaborativo, horizontal y participativo con la comunidad para determinar acciones en función de la participación colectiva, lo cual es distinto, porque no se trata de hablar con el poder y con los funcionarios, sino con el tejido comunitario, que a veces es el que vuelve fuerte al crimen, ¿no? Claro. En términos de muchas otras cosas. Entonces, ahí hay una diferencia. Yo quisiera saber si pueden tratar de mejorarlo en función del andamiaje colectivo y comunitario. ¿Y? Pensar en el cuidado comunitario y en las redes que tienen que activar, porque si no, esas redes se activan en función de ser halconeos, de cuidar a los otros, de cuidar las cámaras. Es decir, eso necesita una acción muy distinta a la que anunciaron. Entonces, solo quiero recordar, no es por ser ave de mal agüero, que eso ya pasó.
Y,
cosa que me recuerda
pasó
un poquito.
Y no pasó nada.
Y no pasó nada.
No funcionó bien.
Cosa que me recuerda también un poquito a lo que decíamos en el segmento anterior. Por favor, es que la gran apuesta tendría que ser un plan nacional de prevención de la violencia en general.
Y esos qué?
Planes...
Hubo uno de esos con Peña Nieto que tampoco funcionó.
No funcionó pero el estatal lo hizo María Eugenia Suárez de Garay, que es una gran académica,
sí, sí.
Y era un plan perfectamente dibujado en función de muchas cosas que yo sugeriría que lo rescaten. El tema de la prevención no se trata de acciones de ir y visitar y sentarte ahí para que no hagan nada 15 minutos. Se trata de una incidencia y una apuesta de mediano y largo plazo a cómo está el país. Sí. Entonces, hay que hacer reflexiones
es que esos
alrededor.
Mil millones
de eso.
Acaben en las arcas del crimen organizado,
pues
que es el que controla
supuesto.
La obra,
por
el
supuesto.
Que controla el
sí.
Todo lo que hay. Pues, okay. No lo pueden hacer los ayuntamientos y no lo pueden hacer sin los ayuntamientos.
Oye,
si nada más llega el gobierno a gastar dinero, a pintar escuelas y eso va a ser...
Eso no soluciona nada. Entonces yo sí tendría que hacer una invitación, ¿no? A que se abreven de algún experto y que puedan diseñar una estrategia más integral, aunque en este momento tengan encima esto del a 25 días de la pacificación. No, señor Lemus, olvídese de la pacificación. Sí, es un discurso.
Días, diga que la regó.
Diga que las cosas tienen que ser de mediano plazo y apuéstele para que eso se solucione. Porque no es solo Teocaltiche. Ahorita es Teocaltiche. Después va a ser La Chona. Después va a ser
y luego nos
otra
va a
vez Gilotlán.
Ocotlán y La Barca.
La Barca.
Y luego
Mazamitla.
Y Mazamitla. Y
no,
Valle,
o sea,
la estimación
es que ese
de,
es el tema.
La estimación de algunos exfuncionarios que estuvieron en estos temas calculan que más o menos entre 25 y 30 municipios están altamente influidos o plenamente
imagínate.
Controlados por el crimen
30
organizado.
De los 125.
125.
Y, dramático, y la mitad dramático. Tienen al jefe de policía puesto por el crimen.
El sistema intermunicipal de los servicios de agua potable y alcantarillado está en crisis a la mala calidad del agua que entrega, el desabasto en algunas colonias, el mal servicio que otorga. Bueno, pues a pesar de esto, se le autorizó un incremento en las tarifas sin pedirle prácticamente nada a cambio. Los legisladores le entregaron un cheque en blanco y, bueno, justo cuando se aprueba este aumento, pues se conoce el manejo que sigue dándose a la nómina del organismo como una agencia de colocación, porque la mayor parte o el incremento más importante que se dará con este incremento en la tarifa en el presupuesto del CIAPA será precisamente para nómina, esa nómina desde la cual se le pagaba a la exconductora del programa de televisión Qué Quiere la Banda como asesora técnica del director más de 73 mil pesos mensuales. Esto fue lo que platicamos acerca de lo que ocurre con el CIAPA.
En las últimas semanas se ha intensificado el debate en torno al aumento del 12.5% en las tarifas del CIAPA para 2025. Mientras el organismo y algunos sectores argumentan que el incremento es necesario para garantizar la sostenibilidad financiera y mejorar la infraestructura hídrica, diversos actores políticos y sociales han señalado deficiencias en el servicio y cuestionado la transparencia en el manejo de recursos. El Congreso de Jalisco ha propuesto la aprobación del aumento, solicitando al CIAPA un plan de reestructuración administrativa y auditorías externas para evaluar su operación y finanzas.
Me parece que el gran falso debate en este tema es que estamos discutiendo un aumento de tarifa y no una política tarifaria. Lo que se necesita en el Estado y que debería de participar seriamente el Congreso en eso, es en discutir cuál será la política tarifaria para asegurar el agua a futuro. No se trata de salvar el CIAPA este año, al 12% lo puede o no salvar, no se trata de que este año se comprometa a hacer esto o aquello, ¿no? Se trata de cuál es la política a mediano y largo plazo para el agua y qué tiene que ver la política tarifaria con eso, Sonia.
Sí, a mí me parece que no, nadie va a estar de acuerdo en el aumento en las tarifas mientras no se revise la forma en que está funcionando el CIAPA. Hace tiempo ya que el CIAPA dejó de depender de los municipios para convertirse en una especie de dependencia o área del gobierno del Estado. Eso a qué ha llevado, pues, a un control de todo tipo político y financiero desde el gobierno del Estado. Y me parece que sin control alguno, porque a final de cuentas quienes en el papel son los responsables son los ayuntamientos. Entonces esto ha generado una especie de limbo en el que el CIAPA durante, no ahora, sino más bien en administraciones anteriores, fue una especie de botín. En los gobiernos del PAN comenzó a utilizarse como el lugar en el que había que mandar a todas las personas a las que querías que tuvieran chamba, pero que no fueran tan claras porque no tenían la capacidad, porque no tenían las condiciones. Ahí vimos, por ejemplo, a muchas novias de políticos, que eso fue bastante evidente, a familiares, a los amigos, ahí fueron a porque además el CIAPA tenía una condición laboral que no era vigilada y no era bien administrada. ¿Qué hizo esto? Pues que el costo burocrático de este organismo sea muy alto sin que haya un responsable de que esto haya ocurrido. Y por otra parte, bueno, pues esta decisión de Enrique Alfaro, cuando asume el control del CIAPA, de deshacerse de quienes estaban en los cargos de dirección, sobre todo en algunas gerencias, que eran los que sabían cómo funcionaban las diferentes áreas, que eran técnicos para meter a sus cuates también, y bueno, hicieron del CIAPA un desastre. Entonces, si no resuelves esto, que es deficiencia, corrupción y mala calidad del agua, va a ser muy complicado que logres convencer a la gente de que tiene que pagar más.
Sí, no, totalmente de acuerdo. Pero el Congreso, creo que en vez de discutir si es 12.5%, 10%, que la verdad es que dan lo mismo, no, ni una ni otra resuelve el problema, debería estar discutiendo la política de agua.
Claro.
Sí, y creo que dentro de esa discusión, pues está la gestión del propio organismo y su ineficiencia, ¿no? Eso, ese 12% lo que hace es intentar también cargarle a los que sí pagan, ¿no?, el costo de la ineficiencia de anteriores gestiones, como la de Carlos Torres Lugo, que ese es un nombre que yo creo que debería estar en la primera carpeta de investigación del fiscal anticorrupción. Recuerdo que cuando llegó este Torres Lugo al CIAPA con Alfaro, dijo que era un escándalo la cartera vencida, es decir, los morosos, y hablaba de alrededor de 8,000 millones de pesos, ¿no? Bueno, pues cuando él se fue, la dejó más o menos la cartera en 16,000, 17,000 millones de pesos, ¿no? Es decir, prácticamente el doble. Es decir, porque también brindó un servicio muy deficiente. Que eso se convirtió en un círculo vicioso. La gente no tiene un buen servicio, por lo tanto no paga, por lo tanto no tiene un buen servicio.
También privatizó la cobranza.
También.
Y entonces, contrató ese despachos. Fue otro negocio.
Claro,
fue otro negocio.
Y eso me parece que, combinado, ¿no?, con el deficiente servicio, como mencionaba, pues tiene hoy al CIAPA sumergido en una profunda crisis que en efecto no se resuelve con un aumento del 12%, ¿no?
Sí, a ver, se trata no solo de aumentar la tarifa, creo que el CIAPA requiere, primero, quizás repensar su diseño, ¿no? El diseño,
claro,
original del ingeniero Matute, ¿no?, de que los cuatro municipios metropolitanos de aquel entonces participaran en un organismo que con autonomía gestionara el agua, fue una excelente idea. De ahí a lo que ha pasado ahora, el CIAPA necesita reestructurarse completamente y tener una visión por lo menos de 15, 20 años y no lo que va a pasar.
No, y el desastre este que armaron en la administración pasada con Enrique Alfaro al sumar a municipios a los que el CIAPA no les puede dar agua.
No, porque no hay agua.
Exactamente, no, por esa simple razón.
Pero el agua, pues ha sido un tema de debate, yo creo que desde hace varios sexenios también, ¿no? Lo venimos arrastrando con pésimas decisiones. En algún momento en este programa yo también decía, bueno, ¿dónde está el relevo generacional de quienes estaban dentro de esos espacios, quienes se decían expertos, a quienes se consulta? Y bueno, ahora resulta que el aumento que propone es del 12.5%, Sonia.
Sí, ha habido una campaña importante, incluso de algunos técnicos que han trabajado temas de agua, para decir que si queremos haya agua, que el CIAPA siga funcionando, tenemos que aceptar que nos cobren el agua. Yo siempre la pago, nunca me ha atrasado, así que yo estoy de acuerdo en pagar. Lo que no estoy de acuerdo es que esa sea la justificación para el aumento, porque la ineficiencia del CIAPA y la corrupción en el CIAPA ha sido consecuencia de las decisiones que han tomado las propias autoridades. Para empezar, desde que a Jorge Aristóteles Sandoval le entregó el CIAPA a Enrique Alfaro cuando llegó a la alcaldía de Guadalajara, me parece una irresponsabilidad por parte de Jorge Aristóteles Sandoval y una mayor por parte de Enrique Alfaro, porque lo que entregaban en ese momento no era la viabilidad de tener agua, sino la posibilidad de utilizar la nómina. Y lo que hace interesante al CIAPA, y algunos políticos te lo dicen en corto de una manera muy cínica, son las factibilidades, que es el gran negocio del CIAPA. En realidad, a los políticos el CIAPA les interesa por las factibilidades y no por mejorar el servicio de abasto de agua. ¿Qué son las factibilidades? Es este documentito que tú tienes que pedirle al CIAPA cuando haces un desarrollo inmobiliario, en el que te debe decir que tú puedes prestarle el servicio de agua y drenaje a quien va a comprar cantidad. Una casa en ese lugar, o a todas las personas que van a comprar una casa en ese lugar. ¿Y cómo se otorga ese permiso? El CIAPA no revisa si en la fuente de abasto a la que se va a conectar esa red hay la capacidad para, si van a vivir 2,000 personas más, para darle agua a esas 2,000 personas. No, el CIAPA lo que dice es, afuera pasa un tubo que lleva agua,
sí,
entonces podemos. O ahí va el drenaje. Sí, podemos. Yo recuerdo un caso, por ejemplo, en San Agustín, en Tlajomulco de Zúñiga, que se autorizó a un fraccionamiento nuevo que está del lado derecho de López Mateos que se conectara al drenaje, pero un drenaje súper chiquito de, ah, sí, de esos de pueblo. Y entonces, ¿qué hizo el pueblo? Sí. ¿No? Taparon con cemento la, el que lo metieron por debajo de la calle y se les regresó todo a ese fraccionamiento
sí,
nuevo.
Sí, claro, claro.
¿Por qué? Pues porque habían autorizado conectar a un drenaje que es para las 300 casas que había en el pueblo y que les empezó a salir todo por los baños cuando llovía. Entonces, ese es el problema del CIAPA, que se ha visto siempre como el negocio de las factibilidades.
Sí,
y más ahora.
¿Y tú estás a favor o en contra de que aumente la tarifa, Jonathan?
La verdad es que yo estoy en contra y a favor de que se procese a los funcionarios responsables de dejar crecer de esa manera la cartera vencida, porque como dice Sonia, a ver, uno paga su CIAPA pues, puntualmente, pero pagamos... por los morosos, ¿no? Es decir, la mitad de las cuentas del CIAPA pues están sin pagar. Y, por ejemplo, esto que decía el funcionario, que de la deuda que creció en el sexenio pasado a 17 mil millones de pesos la cartera vencida, dice, bueno, pues ya son 7 mil menos porque después de 5 años pues ya prescribió ya esa deuda, ¿no? 7 mil millones de pesos menos que, si no me equivoco, es más o menos lo que podría costar el segundo acueducto, ¿no? A Chapala, Guadalajara, Chapala, ¿no? Es decir, ¿cuánto dinero, ¿no?, se está dejando ir? Y esos 10 mil millones de pesos que quedan, es muy probable que también, ¿no?, prescriban en unos años y así no la vamos a llevar, ¿no? Entonces, a mí me parece que antes que decir, bueno, vamos a aumentar el 12% a los que sí pagan, mejor vamos a revisar, ¿no?, la gestión del organismo. Y vamos a castigar a los funcionarios que fueron omisos para que eso no vuelva a ocurrir, ¿no?
Y además sí, ofrecer claro. alternativas a los deudores
claro,
reales,
claro.
que la señora que no pudo pagar y
siempre
que a lo mejor
le cargan la mano a los
exactamente,
pobres.
Y que puedes a lo mejor ofrecerle un convenio para que claro. te pague a plazos, lo que sea, pero que no implique irte a pasar un día completo a ver si te atienden. En realidad el CIAPA no ha hecho ningún esfuerzo por cobrar, pues.
Sí, claro.
Sí, hace esfuerzos por cobrarle a la gente más, en términos de desigualdad, a la gente con menos recursos y más precaria.
Claro.
A quien le ponen los tubos de corte de agua. ¿Te acuerdas que antes decían que era disminución?
Reducción,
pero ahora ya ponen unos amarillos que son así de corte total, ¿no? Cuando se supone que no deberían. Por ser un derecho. Entonces, bueno, habrá, yo creo que vamos a saber más del CIAPA en el próximo sexenio.
Gracias por continuar aquí en Con Todo Respeto. Entramos a nuestro bloque final de este programa especial y bueno, vamos a cerrar con este tema que abordábamos en el bloque anterior del CIAPA, porque también dentro de las inconformidades estuvo el enterarnos que pese a la enorme cartera vencida del CIAPA, todavía subcontrataron a una empresa para que tratara de cobrarle a los morosos, tarea que nunca hizo, pero que en un litigio muy sospechoso el CIAPA está empezando a pagar 20 millones de pesos a esa empresa que no hizo pues prácticamente nada por contribuir a abatir esa cartera vencida del CIAPA, que es también uno de los factores de las finanzas casi en bancarrota con las que funciona el CIAPA y por la que no puede dar el mantenimiento debido a su infraestructura y que prueba de ello pues son toda esta serie de socavones que se han registrado en la ciudad. Veamos.
Tenemos un segundo punto que abordar ahora sobre un tema local, el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, el CIAPA, que vuelve a dar una nota. Tenemos aquí este tuit de nuestro flamante director de Canal 44, Omar García.
Citando a flamante periódico.
Exactamente, una nota de NTR.
Guadalajara. Primer acto, el CIAPA entrega mala calidad del agua potable. Segundo, los jaliscienses no pagan y le deben 17 mil millones de pesos. Tercero, el CIAPA contrata a una empresa para cobrar, pero no cobra. Cuarto, la empresa demanda y gana 20 millones de pesos. El escándalo se llama Negocios al Estilo Jalisco. Bueno, pues este tema, el CIAPA estuvo contratando durante la pasada administración estatal empresas que realizaran la cobranza y otros servicios que además son inexplicables que se cedan a particulares, como es en el caso de esta empresa, que sí va a hacer cargo, es un asesor, una empresa de abogados, de asesores jurídicos, y se iban a dedicar a cortar y conectar el agua. Ese es el servicio para el que fueron contratados. Ganan una licitación, la licitación no se concreta porque nunca se firma el contrato y la empresa demanda al CIAPA y le gana el juicio y ahora el CIAPA le debe 20 millones de pesos, Diego.
Sí, y primero comentaré que yo creo que de pocas cosas se va a repetir tanto Pablo Lemus como de ese eslogan que se presta tanto al pitorreo, ¿no? Al estilo Jalisco. Híjole, ya todo es, todos los errores son el estilo Jalisco y me parece que la van a acabar pagando muy, muy caro en ese sentido. Pero a ver, es la típica tranza
del
gobierno.
Aunque lo que es el estilo Jalisco es el olvido, ¿no?
El olvido es el estilo Jalisco, claro. Pero es la típica tranza de gobierno, ¿no? De contratar servicios. Estos servicios de cobranza normalmente no jalan, ¿no? Claro. Tercerizar la cobranza es difícil. No conozco un solo caso de éxito. Sin embargo, se sigue haciendo como una forma donde hay uno que gana, ¿no? Que es el que obtiene el contrato. Y aquí, la manera en que no se firma el contrato después de una licitación, por supuesto que quien ganó tiene todo el derecho a exigir que se cumpla un contrato de una licitación pública que se hizo, ¿no? El que está en falta permanente es el CIAPA, ¿no? Independientemente de cómo haya logrado la empresa ganadora, cómo haya logrado ganar, y cómo haya logrado ganar el juicio, que las dos cosas son sospechosísimas. Claro. Pero el problema es la corrupción en el CIAPA.
El modus operandi de la corrupción en este tipo de casos es donde justamente el funcionario, en este caso el jurídico del CIAPA, se deja perder, no acude, no firma, no presenta el acta de circunstancial donde la empresa se niega a firmar, sabiendo que va a ganar el juicio, no realizan el trabajo y simplemente se pone de acuerdo con la empresa para recibir un moche por afuera y finalmente perdemos todos los jaliscienses y el CIAPA en general porque no se hace un trabajo que es necesario y la empresa sin hacer el trabajo...
Una tranza legal.
Una tranza legalizada. Tremendo, tremendo caso, como muchos que ha investigado y otros periódicos, donde el CIAPA pues hace agua todo el tiempo, ¿no?
Claro, pero además en el CIAPA, yo recuerdo, Diego, desde la administración panista, que terminó con Rodolfo Campo en la cárcel.
La de Emilio.
El tema de los cobros que se hicieron fue una de las razones de las empresas que se contrataron, porque hubo un juicio laboral de estos notificadores que ganaron 4 millones de pesos argumentando que ese era su salario, que tenían un salario que era superior incluso al del director del CIAPA y que se perdió el juicio. O sea, estos absurdos que siempre sucedieron en estas administraciones. Yo creo que salvo cuando estuvieron los técnicos del CIAPA,
los históricos.
Exacto, no ocurrían estos contratos, ¿no?
No, a ver, yo creo que el CIAPA, se convirtió poco a poco de ser un organismo técnico muy serio, muy calificado, ¿no? Y una gran idea del ingeniero Matute, a un organismo donde empezaron a meter mano, dejó de ser intermunicipal. Yo creo que cuando los municipios pierden el control y lo toma el gobierno del estado, claro, ¿no? Primero de facto y luego ya jurídicamente.
Que fue precisamente con Emilio, ¿no?
Eso empieza con Emilio de facto.
Y se concreta con Aristóteles. Porque,
y con Aristóteles ya se hace el cambio legal. Pero como el que asumía las deudas, ¿no? Porque el CIAPA dejó de cobrar porque los diputados, que eran los que autorizaban el aumento de cuotas, cada que había elecciones no se aumentaba el agua, ¿no? Hasta que lo quebraron. Y una vez que lo quebraron, llega el rescate del gobierno del estado y entonces inflan las nóminas, ¿no? Y me parece que es un círculo vicioso que hoy es una... Ya, quizás valdría la pena más dinamitar el CIAPA y hacer uno nuevo, ¿eh?
Claro, porque además hay otro tema, David, está esta petición del 12.5% de aumento
en las tarifas que pues, difícilmente se podrá autorizar con todo este relajo, ¿no?
Claro, tristemente, el aumento que es necesario e inevitable, pues claro que no se justifica y aparece como un abuso, porque frente a la mala calidad del agua, a estos desfalcos, al mal servicio, a las inundaciones, a los tandeos, pues claro que no puedes legitimar una decisión socialmente costosa. Es una tristeza porque hay un círculo vicioso y donde creo que el saneamiento del agua y del CEAPA pasa por reinventar el organismo completamente.
Bueno, ahora sí, vamos al caso de Lady Siapa. Nuestra compañera Sonia Serrano dio a conocer la nota de que cobraba como asesora del Siapa y la dio a conocer, mala como es ella, ya la conocemos, justo el día en que se autorizó en el Congreso el incremento a las tarifas del agua. Que hay mucho que nos tienen que explicar, no solo el gobernador Pablo Lemus de por qué una mujer que no da el perfil para ser asesora técnica del CIAPA cobra en el CIAPA, sino también dónde queda el director del CIAPA, el ingeniero Juárez, qué tiene que ver con todo esto, estaba de acuerdo o no, se decidió o no, y cómo se va, cómo le vamos a creer que va a resolver el CIAPA con este tipo de cosas, David.
Yo iría más lejos y me parece que el gobierno, la auditoría del Estado, tendría que revisar la polémica trayectoria de este personaje, porque si actuó como está actuando respecto del CIAPA y se revisan sus anteriores cargos, posiciones y remuneraciones contra lo que ha devengado, lo que ha hecho, lo que ha aportado o las razones por las cuales se le ha contratado o ha sido funcionaria, pues habría que revisar y se encenderían las alarmas en pensiones del Estado, porque a decir de ella
va a tener
que está
pensión
a punto
dorada
de jubilarse. Alguien con esa capacidad de atacar, de ser grosera, de ofender, de mentir, de tergiversar, me parece que habría que revisar su trayectoria para ver si alguien así se puede jubilar.
Claro, no,
porque ay, me claro parece que la van a jubilar.
Habría que la van a pagar de por vida. Bueno,
por supuesto, o sea, sus pulseritas de Cartier le ayudan a aportar lo que tiene que aportar.
Pensiones del Estado tendría que revisar una trayectoria de este tipo porque me parece que no cumple ningún perfil.
Te tendría que sancionar como corrupción, Erika.
Por supuesto, pero por supuesto. Y además sería importantísimo que la Contraloría, ¿no? Que todas las autoridades encargadas de esto pudieran meterse de lleno y dar un buen golpe sobre la mesa. Le haría mucho bien al gobernador Lemus, cosa que no creo que vaya a pasar, perdón. O sea, ellos piensan que corriéndola o no, ni siquiera la corrieron, nomás no le renovaron el contrato, fíjese la diferencia, ¿no? Porque que te corran, qué vergüenza, que no te renueven, ahí prescindiste de mí. Entonces ella lo único que dice es, sí, cierto, me faltan 2 años para jubilarme de pensiones del Estado. Ah, los voy a aportar yo. ¿A poco creen que no tengo? Pues claro que tiene, ¿desde cuántos años trabaja en la administración pública, no?
Sí, claro. Fíjate que a mí, yo creo que aquí hay una prueba para nosotros como sociedad, una prueba a nuestra memoria y a nuestra capacidad de exigir una rendición de cuentas ante el desolado panorama de que no exista un verdadero sistema anticorrupción y es no dejar, en efecto, que esto pase de noche después de que el CIAPA dice, pues ya no le renuevo su contrato, cuando el sábado la funcionaria o exfuncionaria Eli Castro dice que no trabaja allí, que está comisionada en el CIAPA, que su plaza está allí, pero que está comisionada. Y el lunes, en una entrevista radiofónica, el director del CIAPA dice, sí, decidimos ya no renovarle el contrato, ella hacía labores de comunicación y difusión de la dependencia, ¿sí? Entonces, hay dos versiones contradictorias,
claro,
y eso merece y requiere una explicación. Ella, claro, dice, no trabajaba allí. El director dice, hizo labores de difusión. Entonces, digamos, ahora sí, ahí qué pasó, ¿no?
Al director del CIAPA, ahora sí que le quitaron la escalera y lo dejaron colgado de la brocha, literalmente. Sí. Alguien decidió meterla ahí.
Claro.
No creo que haya sido él que haya dicho, yo quiero tener esta aquí como asesora. Claramente, ¿no? Que en cuanto puede la corre, nos salió a defenderle, decir, oiga, no, es mi asesora y es importantísima para la labor del CIAPA, ¿no? Jamás lo dijo, simplemente dijo, ya no le vamos a renovar el contrato. Es un caso de corrupción, ¿no? Claramente, y quizás el primer caso de corrupción importante del gobierno de Lemus que depende de nosotros se lo dejemos pasar.
Claro.
Es toda máquina, sí. Digo, hablando
literal.
Honor a quien honor merece con sí, Sonia.
Es muy chiquito, sí. ¿No? En términos de monto. Pero la importancia de lo que habla de la corrupción en el gobierno, tenemos que revisar absolutamente toda la nómina, a ver cuántos casos más de estos hay en el CIAPA y en todas las demás,
¿no? O sea, porque debe de haber muchísimos en todas las dependencias, ¿no?
Lo importante es llamarle no a las cosas por su nombre, porque cuando tú nombras a alguien que no tiene el perfil para el cargo
también
con una remuneración desproporcionada, es una forma de corrupción. No se le puede llamar solamente aviadora o un tipo de favor. No. Esas son manifestaciones de la corrupción. Y, por tanto, tiene que haber una sanción. Y hay que decirlo claramente. Ella es responsable directa, pero es responsable también...
Le van a acusar de violencia en razón de género, ¿eh?
También es responsable quien la contrató y, sobre todo, quien la recomendó. Ahí está la decisión real.
¿Quién
decidió?
¿Alguien decidió?
Nadie la recomendó. Alguien decidió póngala ahí porque necesitamos que cobre.
¿No? Exactamente, ¿no? ¿Así? Pagarle un favor dándole dinero nuestro.
Las cosas pagando por su dinero nombre.
Es un salariazo, ¿eh? O sea,
tú dijiste que es el segundo, ¿no? Más alto.
Solo un centenar de funcionarios en el gobierno.
Y es una ofensa a los 3,000 funcionarios que sí trabajan y que ganan mucho menos.
Claro.
Es una ofensa para todos los que están chambeando, decir, ¿qué onda?
Es una ofensa para todos los ciudadanos que pagan el CIAPA con trabajo, ¿no?
Así es. Es decir,
que estamos discutiendo un aumento necesarísimo para el CIAPA, ¿no? Y resulta que salen este tipo de cosas. Me parece
es poco legítimo.
¿Qué va a hacer la Comisión de Tarifas, que está peleando por subir la tarifa, para que se lo gasten en esto?
Sí,
¿no?
Claro.
Hubo especialistas que dijeron, con esto yo ya no defiendo el aumento de la tarifa. Yo sí lo defendí.
Y con esto digo, váyanse la goma, ¿no?
Gracias por habernos acompañado. Cerramos así una emisión más de Con Todo Respeto. Que tenga una excelente semana y lo esperamos aquí el próximo martes. Pásela muy bien y que tenga una excelente semana. ¡Marcha liberal!